Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos al recuento informativo, a esta edición de noticias correspondiente a este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre, este fin de semana que se presenta bien noticioso, por cierto. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y el control de la nave de la Radio República. Y este servidor es la voz informativa, Paul Sfeir. Tenemos, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, la mirada al mundo para saber qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla, las notas culturales con Yolanda Esteban, canta claro, don Julio Estorino, siempre presente con nosotros, y abundantes noticias, muchas noticias sobre Cuba y sobre todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo. Y, por supuesto, también los deportes, parte importante de la comidita informativa que siempre presentamos a todos ustedes aquí en este recuento informativo. De esta manera vamos inmediatamente a dar inicio a este intercambio noticioso que tenemos con ustedes y que, como les comenté, es válido para todo este fin de semana, para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre.
Yo soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecho al fuego.
Los titulares. Falleció bailarina cubana Alicia Alonso. Presidio político histórico cubano también informa fallecimiento de Renán Yanes. Líderes del exilio cubano se reunirán el 25 de octubre en Miami. Conocido periodista de cadena Univisión dijo que Cuba es una brutal dictadura. El secretario de Estado de los Estados Unidos afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en una hipocresía. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Osneris Carmenate reporta el continuo agravamiento de las condiciones de vida de la población por las carencias en alimentos y servicios esenciales. Latinoamérica al día. Voz de América rechazan en Venezuela el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de entregar minas de oro a gobernaciones controladas por el chavismo. Voz de América, en Venezuela, la imperante malnutrición compromete la salud de las futuras generaciones. AFP, en Bolivia, los indígenas marchan contra la política medioambiental del presidente Evo Morales y lo responsabilizan por los incendios ocurridos en la Amazonía. AFP, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió abandonar las armas tras dos enfrentamientos entre militares y delincuentes que dejaron 28 muertos. Mirada al mundo. AFP, Turquía acepta detener su ofensiva militar en Siria a cambio de una retirada de las fuerzas kurdas de la región fronteriza. Voz de América, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que no tomará decisiones comerciales sobre China hasta su reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para noviembre en Chile. Voz de América, Estados Unidos destaca la reducción histórica de migración irregular centroamericana gracias a acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras. Euronews, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un pacto para el Brexit. AFP en Barcelona, separatistas radicales catalanes incendian vehículos y contenedores de basura y arrojan ácido y cócteles Molotov a las fuerzas de policía. En Ciencia y Técnica, Voz de América, biólogos evolutivos afirman que los humanos tienen rastros de ADN que se remontan a millones de años. Como les comenté, también tenemos las notas de cultura presentadas por Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol, 3 jugadores de Real Madrid podrían salir en el venidero mercado de invierno. Y en las grandes ligas, los Astros derrotan 8-3 a los Yankees en el partido del jueves y ponen la serie de campeonato de la Liga Americana a punto de mate. Estas y otras informaciones las estaremos ampliando a continuación en Recuento Informativo. Y aquí estamos con los detalles de las noticias. La bailarina cubana Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial, falleció este jueves a los 98 años en un hospital de La Habana. Alonso, creadora del hoy Ballet Nacional de Cuba, el BNC, ingresó por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, el CIMEC, de La Habana, donde falleció sobre el mediodía de ayer, reportó la Agencia Internacional de Noticias EFE. Tras la llegada al poder de los hermanos Castro en enero del año 1959, la compañía que creó en el año 1948 el Ballet Alicia Alonso, luego nombrado Ballet de Cuba, pasó a llamarse Ballet Nacional de Cuba, una institución estatal. Alonso permaneció ligada al gobierno comunista hasta el final de sus días. Y el presidio político histórico cubano informa que en la noche del martes falleció el ex prisionero político y fundador de la Casa del Preso, Renán Llanes. Llanes, por sugerencia de 2 antiguos compañeros de prisión, Roberto Martín Pérez y Luis Rodríguez Rodríguez, rentó una casa para recibir en Miami a los ex presos que arribaban a esta ciudad en 1979. Para esa gestión contó con el respaldo de su familia y de personalidades como Lorenzo de Toro, entre otros. Posteriormente, con la asistencia de amplios sectores de la comunidad, inició la construcción de la actual Casa del Preso, sede del presidio político histórico cubano y santuario de muchas reliquias de la lucha contra el totalitarismo insular, además del lugar de vivienda de numerosos ex prisioneros que por diferentes causas, principalmente la salud, han tenido que refugiarse en ella. Durante varios meses, Renán Llanes padeció serios problemas de salud hasta que falleció, por supuesto, rodeado de sus familiares, este martes pasado en la noche. Y líderes del exilio y la oposición se reunirán el próximo 25 de octubre en Miami para celebrar un foro sobre la democracia en Cuba. El evento tendrá lugar en un histórico edificio simbólico de la libertad para los cubanos en Miami, la Torre de la Libertad. Nos reunimos para denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial designado este octubre, señala el comité organizador de la oposición cubana y el exilio en rechazo a la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Entre los invitados al evento figuran Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y otros líderes políticos globales. Y el periodista Jorge Ramos, conocido conductor del noticiero Univisión, dijo en Twitter que Cuba es una brutal dictadura. Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel era recibido en México, Ramos subrayó que con más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas, con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos, Cuba es una brutal dictadura. Al final de su mensaje, el periodista de Univisión planteó las preguntas siguientes. ¿Va el gobierno de México a denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba? ¿Por qué México apoya una dictadura? Eso lo veremos. Vamos a saberlo, vamos a saber por qué, sin lugar a dudas, y esperemos que México no sea otra víctima más de esta cosa parásita que se instala en los países. ¿Para qué? Para alimentar simplemente el poder y la economía, por supuesto, de los líderes del régimen cubano, hoy a cargo de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, entre otros elementos de esa estirpe. Bueno, y el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada después de que Venezuela lograse obtener un escaño. Pompeo dijo en un comunicado que el Consejo de Derechos Humanos debería ser protector de los derechos de las personas en todo el mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de Nicolás Maduro y de otros como él, antiguo por lo pasado de moda, por supuesto, a eso se refiere. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hay gobiernos criminales en la entidad y regímenes autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y, por supuesto, Venezuela. Por ese motivo, recordó Pompeo, Estados Unidos se retiró del Consejo en el año 2018. Seguimos con informaciones. La detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y una grave violación de derechos humanos. Así lo afirmó la abogada cubana Laritza Diversent en una entrevista con Diario de Cuba. La directora exiliada del Centro de Información Legal Cubalex dijo que en la detención y desaparición por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de la UNPACU, el régimen violó sus propias leyes. También comentó que la incomunicación coloca a Ferrer en riesgo de ser desaparecido forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares. Por otra parte, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cancillería estadounidense, Michael Kozak, criticó vía Twitter la detención por parte del régimen de Cuba de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y otros activistas el pasado 1 de octubre por demandar un mejor gobierno. Denunció que Ferrer sigue en custodia sin justificación alguna. Agregó Kozak que en el régimen de los Castro no hay libertad de expresión y tampoco, mucho menos, el debido proceso. Solo represión, miedo y una clara violación de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional exigió esta semana al gobierno cubano la libertad del opositor y remarcó que el detenido debe ser informado sobre los casos en su contra o ser puesto en libertad. También apuntó que José Daniel debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso a servicios médicos. Estas son solicitudes legítimas. Así es como tiene que funcionar, mis queridos amigos. Claro, vaya. De ahí a que eso ocurra en la Cuba de Díaz-Canel, en la Cuba de los Castro, por supuesto, todos sabemos que dista mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacer el reclamo, y el mundo tiene que estar absolutamente claro de qué es lo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Porque no crean que esta situación indigna la están sufriendo solo ustedes en Cuba, la están sufriendo ciudadanos de otros países, producto, por cierto, muchas veces de cómo han inoculado esta enfermedad llamada socialismo y después bautizada como socialismo del siglo XXI y después llamada progresismo y, en fin, le han puesto un millón de nombres para tratar de matizarlo, tratar de hacerlo entrar como escondido. Si fuera tan bueno, no necesitaría tanto alias, tanto nombre alternativo. Se llamaría, y sería un orgullo y un honor llamarse siempre de la misma manera, como si se ha llamado siempre de la misma manera la democracia, la libertad, la paz y la justicia. Pero estos elementos tienen que estarle cambiando el nombre a cada rato, al socialismo, al progresismo, al no sé qué, a la, en fin, todas esas cosas, todos esos eufemismos que utilizan para que se diluya, para que se esconda todo lo que es la atrocidad que han causado en una cantidad de años. En el caso de Cuba, ya más de 60. Sigamos mejor con informaciones, ¿les parece? El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el miércoles en un comunicado de prensa que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. ¿Y por qué traigo esta noticia a colación? Bueno, porque también relaciona a Cuba, ya van a ver por qué. Almagro condenó firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización a Colombia realizada por la dictadura bolivariana, en este caso se refiere al presidente en disputa, Nicolás Maduro. dijo que durante años la dictadura de Venezuela, con apoyo de la dictadura cubana, cosa de la que no nos queda ninguna duda, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática. Almagro denunció que la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolanas y cubanas han instalado en los sistemas políticos del continente. El pasado martes, Almagro repitió la misma acusación durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos sobre las manifestaciones antigubernamentales en Ecuador, donde, gracias a Dios, y por cierto, al parecer ya se llegó a una solución estable, parece que consistente en el tiempo, y pues donde quedó, por supuesto, al desnudo, por no decirlo de otra manera, el señor Maduro y el señor Correa, ambos intentando desestabilizar al gobierno legítimo ecuatoriano para derrocarlo, cosa que hacen, y para lo que sí tienen dinero. Eso es lo extraño, Venezuela sí tiene dinero para esas cosas, el régimen cubano también aporta o pide que se aporte para ese tipo de cosas, pero no hay dinero para remedios, no hay dinero para alimentación, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la justicia, la paz, la libertad, no hay dinero para la democracia. Hay dinero para ir a echar a perder otros países, otras sociedades. Bueno, ya. No estoy enojado, simplemente estoy tratando de hacer hoy. Estoy un poquito vehemente, pero es que quiero que las cosas queden claras, porque es que en algún momento tenemos que hablar claro. Y pues mientras aquí, de este lado del charco, podamos, cuenten con que lo vamos a hacer, y lo hacemos en representación de ustedes, esos cubanos, esa mayoría de cubanos que dentro de la isla quieren y luchan por la libertad, quieren y luchan por sus familias, por sus valores, por la libertad, por la justicia, por la paz, ¿por qué no? Por el arribo, por el reencuentro con una democracia que Cuba, por supuesto que ya hace décadas, se merece. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego escuchamos qué está pasando en los deportes y luego venimos inmediatamente con el desarrollo de otras noticias que tenemos para todos ustedes en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid ha puesto a varios de sus jugadores en el mercado de fichajes del venidero invierno, entre ellos a Lucas Vázquez, Isco Alarcón y Mariano Díaz, y los grandes clubes de Europa se encuentran al acecho. Uno de ellos es el Arsenal, que en busca de ganar su primera Liga Premier inglesa en 15 años, quiere a los mejores refuerzos posibles. El equipo inglés no solo tiene en la mira a Lucas Vázquez, y se afirma que su técnico Unai Emery también ha pedido la llegada del dominicano Mariano Díaz, un delantero que sería el complemento de Lacazette en el ataque del Arsenal, y por el que pagarían hasta 20 millones de euros por su pase. Otro jugador que posiblemente deje el Real Madrid es Isco Alarcón, que se dice tiene ofertas de varios clubes importantes como el Bayern Múnich y la Juventus. La probable llegada de un centrocampista atacante como Paul Pogba o Eriksen han hecho dudar a Isco de su continuidad en el equipo merengue y buscaría un equipo donde pudiera jugar de manera regular. Y nos vamos al béisbol. Los Astros de Houston pusieron la serie de campeonato de la Liga Americana en punto de mate cuando el jueves derrotaron 8-3 a los Yankees para tomar ventaja de 3-1. A pesar de que abrieron el primer inning con una carrera, los Yankees vieron como los Astros les tomaban la delantera a fuerza de jonrones. Su abridor Masahiro Tanaka permitió un cuadrangular de tres carreras a George Springer en el tercer inning. Y luego el relevista Chad Green permitió el de la puntilla, también de tres carreras, a Carlos Correa en el sexto capítulo. Otra vez, la ofensiva de los Yankees fue pobre, conectando solo 5 hits y bateando de 7-0 con corredores en posición anotadora. Por los Astros en este juego, los cubanos Yulieski Gurriel de 5-0, Jordan Álvarez de 5-1 con una anotada y Aledmys Díaz de 1-0. Este viernes, en el Yankee Stadium, los Astros irán en busca de la corona de la Liga Americana con su as del montículo Justin Verlander. Si ganan los Yankees, la serie viajaría a Houston el sábado y domingo para los juegos 6 y 7, pero yo creo que no hará falta, ya les contaré. Y ya nos despedimos, amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Seguimos nosotros adelante con el acontecer, lo que está ocurriendo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente americano tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. En un comunicado de prensa publicado este miércoles pasado, Almagro dijo que ambas dictaduras buscan reposicionarse a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas. Dijo en ese sentido que las dictaduras de Cuba y Venezuela buscan financiar, apoyar y promover conflictos políticos y sociales. El martes pasado, Almagro hizo una declaración similar durante una sesión extraordinaria sobre la crisis en Ecuador. Seguimos con informaciones. El movimiento artístico San Isidro, el cual se opone al decreto 349, inauguró este jueves en La Habana la exposición fotográfica La bandera es de todos. ¿Y qué razón que tiene esa frase? Sí, señor. Un homenaje a todas las personas que se sumaron al performance del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Claudia Genlui es la curadora de esta inusual muestra. La muestra estará expuesta en la Casa del Matrimonio de Artistas Amaury Pacheco e Iris Ruiz, en la siguiente dirección, edificio E83, Bloque del Este, Zona 9, Alamar, La Habana. Repito la dirección. Edificio E83, Bloque del Este, Zona 9, Alamar, La Habana. Sabemos que la inauguración del día jueves fue exitosa y con una asistencia maravillosa, inaudita, excelente, espectacular el día jueves en la inauguración. Así fue. Así es que pues le auguramos muchísimo éxito y esperemos que tenga el apoyo de usted que nos está escuchando aquí en este recuento informativo a través de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Y el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizará todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Bueno, no les gustó meterse ahí, no les gustó asociarse con los Castro, no les gustó usufructuar de cosas mal habidas por parte del régimen, como terrenos, como edificaciones, para sacarles billetito, para sacarles dinerito, del que, por cierto, usted que me escucha tampoco disfruta, solo disfruta el régimen y estas empresas. Bueno, por su parte, activistas cubanos criticaron la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Así es, el ministro de Exteriores de España. Sigo con noticias. Los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en Washington en el segundo día de la primera cumbre juvenil y democrática de las Américas. Se llama Cumbre Juvenil y Democracia en las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y Venezuela. Estoy absolutamente seguro que en el transcurso de la semana que viene tendremos una ampliación del desarrollo de esta cumbre, esta primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y vamos a continuación con nuestro segmento Voces de Cuba.
Aparejado al déficit del transporte, al alto precio del mismo por la escasez de combustible, al también desaparecido jabón de baño y de lavar y a la pasta dental en los mercados por moneda nacional, se ha desaparecido también, y esto es en la mesa de los cubanos, los frijoles y la carne de cerdo. Vale destacar que no menciono la carne de res porque eso no cuenta para el cubano común. En lo antes dicho, me refiero a los campos, o sea, a las comunidades rurales. Por lo menos la carne de cerdo aparece cuando algún particular o campesino sacrifica alguno de su propiedad y lo vende, y cuando eso sucede, ya tiene una lista de las partes que va a vender y los demás pobladores a la espera para cuando le toque su turno. La humanidad, a fuerza de sacrificio, va labrando su camino siempre hacia un futuro mejor y con oportunidades. Pero tristemente la Cuba y el presente que nos ha tocado vivir se desmorona cada vez más por la incompetencia, la falta de derechos, el paternalismo y el ego de hombres que han sido la vergüenza de este siglo y que han destruido países como Cuba y Venezuela por mantener una utopía que solo beneficia a la clase gobernante y que les quita a sus pueblos su capacidad de desarrollo y su soberanía. Fue un reporte para Radio República desde Campatoa y Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que entregará minas de oro a las distintas gobernaciones del país, excluyendo las controladas por la oposición, para que puedan disponer de los recursos que requieren, argumentando que podrán sortear las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Maduro anunció que en el caso de las gobernaciones opositoras designará un protector que manejará los recursos. La parlamentaria María Gabriela Hernández, miembro de la Comisión de Ambiente y Parlamento Amazónico, se pronunció asegurando que desde hace varios meses se le ha entregado minas en pleno proceso productivo a contra y, según denunció, a testaferros de gobernadores.
Esto es grave, esto es grave, esto forma parte del desorden administrativo del usurpador, de las formas como han venido destruyendo la institucionalidad, como han venido destruyendo las posibilidades y los recursos de Venezuela. Pero sobre todo desde el punto de vista ambiental que me corresponde, pues está fuera de todo orden, fuera de todo control.
Trabajadores de la ferrominera del Orinoco, empresa estatal dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de hierro y sus derivados, se pronunciaron asegurando que la medida no soluciona los problemas de las regiones del país. El dirigente sindical de Graín Marichales destacó las irregularidades que se registran en el sur de la nación donde se encuentran las minas.
Es totalmente una locura, pero el pueblo de Guayana sabe para qué son utilizadas nuestras minas allá en el Callao. El pueblo de Guayana está claro y también rechaza con contundencia.
De las 23 gobernaciones del país, 19 son controladas por el chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Ya lo advirtió este año la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. En Venezuela, 6,8 millones de personas pasan hambre y 2 de cada 10 venezolanos confiesan que no desayunan, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades del país. Cifras que, de acuerdo con especialistas, tendrán efectos en las próximas generaciones.
De manera que estamos incubando en este momento un problema para dentro de 10, 15, 20 o 30 años, que una población disfuncional que no va a alcanzar su coeficiente intelectual para el cual estaba destinado a tenerlo.
Este endocrinólogo explica que al no tener suficientes ingresos para comprar comida, 60% de la población venezolana está malnutrida.
60% de las calorías totales que consume el venezolano en este momento provienen de 3 rubros alimenticios básicamente, que son la harina de maíz, el arroz, la papa, cuatro grupos y el plátano. Por lo tanto, tenemos un déficit no solamente en cuanto al consumo calórico total, sino que también en cuanto a la calidad de la alimentación. Y esto nos lleva a una cifra alarmante, aunque fue publicada recientemente, donde alrededor del 60% de la población venezolana ha perdido un promedio de 11 kilogramos de peso.
Datos que coinciden con los testimonios de ciudadanos en las calles.
Antes te compraba uno o dos pollos a la semana, hasta tres pollos a la semana, ahorita es medio pollo. O compró, son muslos, no, los compró así, detallado, por decirlo.
¿En su casa han bajado de peso?
Sí, cómo no. Por ejemplo, ¿qué? Yo he bajado de peso, yo bajé de 30 kilos.
A mucha gente, mira, todo el mundo ha perdido peso. Tú ves a los viejitos perdiendo peso, no tienen con qué comer.
Ahorita, por ejemplo, tenemos una persona que está sufriendo ahorita la enfermedad de cáncer y está los alimentos tienen que ser especiales para él. Y nos ha costado porque de verdad está bastante costoso lo que son las verduras, las hortalizas.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció hace un par de meses el Plan Nacional de Distribución de Proteínas,
donde se garantiza la distribución de 20.000 toneladas de proteína animal mensualmente a nuestro pueblo.
La encuesta de condiciones de vida también revela que 79% de las familias venezolanas han reducido sus porciones de alimentos por no tener suficiente dinero para comprarlos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Una marcha indígena contra el presidente boliviano Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato. Los dirigentes indígenas acusan a Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. La región de la Chiquitanía, donde viven unas 80.000 personas, fue duramente golpeada.
Estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo, es un dictador.
¡Nunca de rodillas! ¡Claro! ¡De pie!
Los fuegos, que arrasaron más de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales, redujeron a cenizas áreas vírgenes, o bosque nativo, en la reserva de Tucabaca, en el departamento de Santa Cruz. Los defensores del medio ambiente reprochan al gobierno de Morales haber aprobado recientemente una ley que autoriza un aumento de 5 a 20 hectáreas la deforestación con fuego para actividades agrícolas.
Se le salió de las manos al gobierno cuando personas que no saben del bosque, de la selva, de la Chiquitanía, provocaron el incendio y eso fue un descontrol terrible.
El gobierno atribuyó los incendios a la sequía, a los fuertes vientos y a la deforestación ilegal.
Nosotros nunca nos hemos ido, no hemos ido con Evo Morales porque también nosotros de las tierras altas hemos sido vulnerados nuestras normas, también hemos sido avasallados porque nosotros erábamos, hemos sido los legítimos dueños ancestralmente.
Más allá del número de participantes en la marcha, lo que cuenta es lo que significa para el presidente Morales, pues los indígenas del altiplano, las tierras altas de donde proviene el mandatario, participaron en la manifestación.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles abandonar las armas, tras dos enfrentamientos en los estados de Michoacán y Guerrero que dejaron 28 muertos.
Y yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país.
El lunes 13 policías murieron cuando el convoy en el que iban a cumplir un mandato judicial fue emboscado por hombres a bordo de camionetas blindadas en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. El martes hubo un enfrentamiento en el municipio de Iguala, en Guerrero, entre militares y presuntos delincuentes que dejó 14 civiles y un militar fallecido. Estos enfrentamientos subrayan las dificultades del presidente para combatir la creciente violencia criminal. El mandatario había dicho el lunes que continuará con la estrategia del combate al crimen, basada en la creación de una Guardia Nacional. De enero a agosto de este año se han registrado más de 23.000 víctimas de homicidio doloso, un dato que se encamina a romper el récord de 33.749 asesinatos de 2018.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Vamos a darle una vuelta a lo que está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla en esta Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Turquía accedió el jueves a suspender su ofensiva militar en el norte de Siria durante 5 días para que se retiren las fuerzas kurdas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajaron a Ankara para negociar un alto al fuego. Pence aseguró que tras el retiro de los kurdos, el cese de hostilidades será permanente.
Parte de nuestro entendimiento es que con la implementación del cese al fuego, Estados Unidos no impondrá más sanciones a Turquía. Una vez que el cese al fuego permanente entre en efecto, el presidente ha acordado retirar las sanciones económicas que fueron impuestas el lunes.
Sin embargo, el gobierno turco precisó que su operación militar solo terminará cuando los combatientes kurdos se retiren totalmente de la región.
Para que las unidades de protección popular se retiren dentro de 120 horas de la zona de seguridad, estamos suspendiendo la operación Manantial de Paz. No la estamos deteniendo, la estamos suspendiendo. Esto no es un cese al fuego. Un cese al fuego se alcanza entre dos partes legítimas.
La ofensiva turca lanzada el 9 de octubre ya ha dejado casi 500 muertos, un centenar de ellos civiles, y ha obligado a desplazarse 300.000 personas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. La operación recibió duras críticas a nivel internacional, que también alcanzaron al presidente estadounidense Donald Trump, quien decidió retirar las tropas de su país desplegadas en la zona, con lo que pareció dar luz verde a la incursión militar turca. El objetivo de Turquía era la creación de una llamada zona de seguridad de 32 kilómetros a lo largo de la frontera, que permitiría separarla de zonas bajo control de los combatientes kurdos, que han sido aliados de Occidente en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, pero que Ankara considera terroristas.
Donald Trump expresó el miércoles que probablemente no firmará ningún acuerdo comercial con China hasta que se reúna con su par Xi Jinping en la cumbre de la APEC, que se realizará en Chile a mediados de noviembre. El mandatario dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo parcial anunciado la semana pasada está en proceso de ser formalizado. Trump, Xi y otros jefes de Estado participarán en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Chile. Los líderes se reunirán entre el 16 y 17 de noviembre. La semana pasada, Trump y el viceprimer ministro chino Liu He anunciaron la primera fase de un acuerdo para finalizar la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero no ofrecieron mayores detalles. China desea sostener más conversaciones a finales de octubre para elaborar los detalles del pacto de fase 1, de acuerdo con un reporte de Bloomberg del lunes que citó a personas familiarizadas con el tema. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, resaltó este jueves que gracias a los esfuerzos conjuntos con sus colegas de El Salvador, Honduras y Guatemala, se han alcanzado resultados históricos en la reducción de la migración irregular desde estos tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica hacia territorio estadounidense. En los últimos cuatro meses hemos visto una reducción del 86% en la migración, afirmó McAleenan en conferencia de prensa en la capital salvadoreña. El funcionario destacó los acuerdos suscritos por Washington con los gobiernos de esos países y los calificó como una de las asociaciones diplomáticas más fructíferas que haya visto para mejorar la seguridad de la región y atacar un fenómeno tan difícil como el de la migración irregular, con familias con sus hijos marchando hacia Estados Unidos. Para cerrar más las posibilidades de que los migrantes lleguen a Estados Unidos, se han suscrito acuerdos de cooperación de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, se reforzó la seguridad en las fronteras. Los acuerdos permiten que los extranjeros que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos sean trasladados a esos tres países centroamericanos para tramitar sus respectivas solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ya hay acuerdo. Tras varios meses de arduo trabajo y de conversaciones más y menos fructíferas, los negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un pacto para evitar el denominado Brexit duro. Así, el próximo 31 de octubre, y si el Parlamento británico acepta, se consumará la salida ordenada del Reino Unido. Los debates de los últimos días han resultado en ocasiones difíciles, reconocía el jefe negociador de la Unión, Michel Barnier. Pero hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y lo hemos hecho juntos. Permítanme decir con toda franqueza que para mí, desde el primer día, desde hace tres años, lo que realmente me importaba eran los ciudadanos. Lo que realmente importa son los ciudadanos de Irlanda del Norte y de Irlanda. Lo que realmente importa es la paz.
Is peace.
El anuncio oficial de Barnier no cogió por sorpresa a nadie, ya que poco antes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se encargaba de dar la esperada noticia a través de Twitter. También hacía lo propio el primer ministro británico Boris Johnson, que recordaba que aún falta la aprobación del Parlamento. Por lo pronto, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ya ha dejado claro que el acuerdo alcanzado es peor aún que el de Theresa May. La puerta del Brexit está por fin abierta, pero el Reino Unido aún no la ha cruzado.
Cuarta noche de manifestaciones en Barcelona. Cientos de jóvenes a gritos de independencia montaron barricadas y les prendieron fuego en el centro de la capital catalana y lanzaron cócteles Molotov contra la policía. Los agentes a su vez dispararon proyectiles de espuma contra los manifestantes. La vía pacífica la llevamos haciendo muchos años y se ha hecho de todas las maneras posibles, las habidas y por haber, y realmente no ha terminado de funcionar, y es evidente que la vía violenta no es una vía muy válida, o al menos es la última vía que el independentismo se está planteando. No la quiere, evidentemente, entonces yo creo que estamos en un callejón sin salida que no sabemos qué hacer. Los incidentes sucedieron en vísperas de una jornada que marcará el punto más alto de las movilizaciones, desatadas después de que el lunes el Tribunal Supremo Español impusiera a 9 dirigentes independentistas penas de hasta 13 años de cárcel por su implicación en la tentativa de secesión en 2017. 14 personas recibieron atención médica el jueves, y desde el inicio de las protestas ha habido 97 detenidos, 7 de ellos en prisión preventiva, y 194 policías resultaron heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó un comité de coordinación de la situación. Mientras el dirigente catalán, el separatista Quim Torra, propuso ante el Parlamento Regional una nueva votación sobre la independencia de Cataluña. La jornada comenzó con una marcha de estudiantes en huelga, unos 25.000 según la Policía Municipal Barcelonesa. Y por la tarde hubo una protesta festiva con 13.000 manifestantes que jugaron pelota y cartas.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Científicos han sabido por un tiempo que a medida que los animales evolucionan, su código genético lleva recordatorios de todos esos cambios aleatorios durante millones de años. Ahora, una nueva investigación realizada por un grupo de científicos de la Universidad de Howard ha visto evidencia de esos antiguos cambios genéticos en el útero.
We have never seen human embryos like that.
Nunca hemos visto embriones humanos así desde el interior. Vimos claramente algunos vestigios, o lo que ustedes llaman músculos atávicos, músculos que desaparecieron en la evolución de los antepasados adultos, pero están presentes en los embriones.
El biólogo Rui Diogo y su equipo utilizaron una nueva tecnología que les permitió ver imágenes de 30 embriones y fetos humanos en alta resolución. Y lo que vieron fue el desarrollo muscular en manos de embriones humanos, que se parecían más a las patas de los antiguos reptiles que a las ágiles manos de un humano. Las mismas estructuras están presentes en todos los fetos humanos, así como en los lagartos y salamandras modernos. Alguna vez se pensó que los efectos cognitivos graves son completamente al azar, dice Diogo.
Si estás haciendo una cirugía de una persona con defectos de nacimiento, ahora puedes predecir lo que probablemente encontrará allí.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadas notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Hay obras en la literatura que invitan siempre a leerlas de nuevo, lo que hace de ellas verdaderos clásicos. Es el caso de Moby Dick, la obra maestra del escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense Herman Melville. Considerado una de las principales figuras de la literatura universal, Herman Melville vivió entre los años 1819 y 1891. Desde los 18 años de edad sintió especial fascinación por el mar e incluso sirvió 4 años en un barco ballenero por los mares del sur, lo cual le inspiró varias novelas de aventuras, entre ellas su magistral Moby Dick de 1851 en la que vertió todas sus inquietudes y talento literario. La trama de Moby Dick la cuenta en primera persona el marinero Ismael. En el año 1840, el ballenero Pequot parte de Nantucket, en el noreste de Estados Unidos, bajo el mando del capitán Ahab, en busca de una feroz y gigantesca ballena de blancura extraordinaria que habita en los recónditos del Océano Pacífico y siembra muerte y destrucción en los barcos balleneros. El propio capitán Ahab tiene una pierna de palo producto de un encuentro anterior con Moby Dick, por lo que desde entonces, henchido de odio, prometió vengarse. El Pequot, luego de rodear el Cabo de Hornos, irrumpe en la recóndita inmensidad del Océano Pacífico, cazando ballenas y siguiendo la pista del monstruo blanco. Finalmente lo encuentran y comienza una grandiosa y alocada persecución de 3 días para darle muerte. Moby Dick es una novela que destaca por su emocionante fantasía, su recreo de la inmensidad del mar y la revelación de uno de los más importantes sentidos de la vida, la lucha contra el mal. Del cine y sus estrellas. Sam Mendes es un reconocido director de cine y teatro inglés que por su ópera prima como director de cine, American Beauty, de 1999, recibió un premio Oscar y un Globo de Oro a Mejor Director, y que también ha dirigido 2 exitosos filmes de la saga James Bond, Skyfall y Spectre. Ahora Mendes toma la dirección de un drama bélico titulado 1917. En este proyecto, producido por Steven Spielberg, Mendes también trabaja de guionista y cuenta con un gran elenco de actores como Colin Firth y Benedict Cumberbatch. La trama nos lleva al año 1917. La Primera Guerra Mundial lleva 3 años provocando muerte y destrucción, amenazando por cambiar el orden mundial. En un sector del frente en el norte de Francia, 2 jóvenes soldados británicos son encargados de una misión aparentemente imposible. Deberán atravesar territorio enemigo para entregar un mensaje que impedirá que un batallón británico de 1.600 soldados, entre los que se encuentra el hermano de uno de ellos, marche a una trampa mortal. La fecha de estreno de 1917 se espera para finales de diciembre de 2019. De la música. Alejandro Fernández ha grabado ya 17 álbumes de estudio con más de 30 millones de copias vendidas. Ahora, el popular cantante mexicano, a 3 años de haber lanzado el álbum Sin Fronteras, ha presentado un nuevo sencillo como antesala a un próximo disco en el que regresa al género del mariachi. Caballero es el nombre de este nuevo y bello tema que habla del amor imposible de un hombre a una mujer comprometida. Con esta canción, que cuenta con muy logradas imágenes, Alejandro Fernández quiere complacer a buena parte de su público que le pedía regresar a la ranchera. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no hay que creer a fe ciega en lo que otros crean. Todo hay que analizarlo a la luz de la razón y la conciencia propia. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Si yo fuera un caballero, te robaba y no un beso, sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también. Ya mejor me callaré.
Ay, pero ven tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Reviso como de costumbre las noticias del día y me encuentro con que el Granma mantiene en sedición digital, como cosa grande, la comparecencia televisada de la plana mayor civil de la dictadura el pasado martes para tratar de explicar las nuevas medidas económicas que se habían anunciado a bombo y platillo y resultaron ser como el tamarindo, más vaina que fruta. Sí, porque lo cierto es que el llamado vicepresidente Salvador García Mesa estuvo en la mesa redonda, eso es, pero no habló de la mesa, la desierta mesa de los hogares cubanos, que es de lo primero que tenía que haber hablado, pues es eso la necesidad material de mayor urgencia en el panorama nacional. No habló de la mesa cuando estuvo en la mesa Salvador García Mesa, pero tampoco lo hizo ninguno de sus ilustres acompañantes. No lo hicieron los ministros de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Comercio Interior y Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ni lo hizo la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, ni tampoco la vicepresidenta primera de la Corporación Cimex, de lo cual podemos concluir que para la sesión de jerigonza que protagonizaron, bien podían haberse quedado cada uno en su casa y así por lo menos no hubieran incurrido en un programa que, visto como lo que fue, constituyó una falta de respeto a un pueblo que espera soluciones, y no que lo entretengan explicando nuevas tretas mercantiles que, de funcionar como ellos esperan, le aportarían más divisas al régimen, pero nada a la población. Así fue que explicaron cómo venderán los refrigeradores de ahora en adelante, pero no dijeron cómo conseguir algo para echarles dentro. Y de paso, tampoco dijeron nada de la situación en los hospitales, de la carencia de medicamentos, de la falta de transporte, del precario suministro de agua, del cada día más agudo problema de la vivienda. Y todo esto al tiempo que la dictadura que ellos mismos representan y de la cual forman parte lleva a cabo una feroz ola represiva contra los opositores, uno solo de los cuales tiene más vergüenza que todos ellos juntos. Esto es Cuba, Chaguito, como decía un viejo anuncio de la televisión, en los tiempos en que creíamos que Cuba andaba muy mal, sin saber que detrás vendrían los salvadores castristas a ponerlo todo peor. Como este Salvador García Mesa, que estuvo en la mesa, pero no habló de la mesa.
Mis amigos, ha sido un gusto y un honor acompañarles nuevamente en este recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y en la producción general, y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Dios mediante, nos volvemos a encontrar el día lunes en este horario acostumbrado del recuento informativo. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Soy de esa tierra que de sus rodillas sabe a ron. Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Ahí no va.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.